Hablando por la zona.
En línea, Ricardo González, ministro de la Niñez y la Adolescencia. ¿Cómo te va, Ricardo? Perdón porque se nos cortó la comunicación.
No te preocupes. Muy buenos días para ustedes y su audiencia.
Gracias. Bueno, estábamos, Ricardo, hablando un poquito del caso de la chiquita esta de 15 años que fue, a mi modo de ver, objeto de un intento de homicidio con Luis Báez, con el director interino del Hospital del Trauma. Y a raíz de la situación monstruosa que nos contó él con respecto a esta chica, queríamos hablar contigo sobre cómo puede ser que siga el criadazgo en nuestro país, Ricardo, y qué podemos hacer para abolir esto de una buena vez.
Mira, Enrique, hace 3 años que estamos nosotros con la campaña fuerte no al criadazgo desde la Secretaría de la Niñez, y parece ser que nuestra ciudadanía no entiende que esta es una situación totalmente irregular e ilegal, y que lo que hace es vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. El criadazgo está considerado como una de las peores formas de trabajo infantil. Y acá lo que tenemos que empezar a asumir entre todas las instituciones es a empezar a sancionar de manera ejemplificadora a la gente, por sobre todo, y que ninguno de los procesos que están abiertos relacionados al tema del criadazgo, que después derivan también en casos de trata, muchos de ellos, quede impune. Y por sobre todo que la ciudadanía entienda una vez que esta situación es irregular. No es la forma de ayudar trayendo a un niño del interior, metiéndole en la casa y haciéndole realizar trabajo doméstico. No es la forma. Estamos redoblando nuevamente esta campaña no al criadazgo. Tenemos observaciones no solamente a nivel interno nuestro en cuanto a los procedimientos, sino que también a nivel internacional relacionada a esta figura de criadazgo en el Paraguay.
Ricardo, todo eso que vos decís es cierto, nosotros lo acabamos de repetir, lo compartimos 100%. Ahora, yo creo que tenemos que dar ya otro paso, si me permitís la expresión y el deseo, ¿verdad? Acá ya hay que pasar a los procesos penales. Es decir, si alguien denuncia que mi vecino tiene criadas o criados, pues señor, viene el fiscal y le manda a la cárcel. Porque esto se tiene que acabar de raíz, así como se acabó la esclavitud con un decreto del presidente Lincoln en Estados Unidos y con un decreto de la constituyente de 1870 en Paraguay. Un decreto, se acaba, punto. El que hace se va a la cárcel, porque o si no, esto va a continuar, ¿entendés?
Sí, el año pasado se presentaron 2 proyectos de ley relacionados al tema de criadazgo, que lastimosamente no hubo tiempo parlamentario para poder ser analizada, y uno de esos proyectos de ley justamente hablaba de la modificación de la ley de combate contra la trata para tipificar como una forma de trata el criadazgo. Ese es uno de los anteproyectos de ley que, si prospera, bueno, tendremos la condena correspondiente y la sanción penal correspondiente a la figura del criadazgo. Y el otro anteproyecto de ley también sigue la misma línea de sanción penal para la figura del criadazgo, ¿verdad? El tema es que no dio el tiempo parlamentario el año pasado para que estudien. Está en la Cámara de Diputados la presentación a través de la diputada Olga Ferreira de López. Es uno de los anteproyectos que se había presentado a través de la Comisión de Derechos Humanos, justamente por el caso del año pasado de la situación de la niña esta que falleció en Vaquería, por también y haberse iniciado una situación de criadazgo como primer paso a las vulneraciones que después recibió. Y también el otro anteproyecto que se presentó directamente desde el Consejo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Ahora, y estamos forzando de que efectivamente se penalice esta figura, que sea un tipo penal y que las sanciones realmente sean severas.
¿Cuál es a qué se expone hoy? Bueno, obviamente existen atenuantes de acuerdo a los casos propiamente, ministro, pero ¿a qué se expone hoy una persona que emplea a un menor, que lo tiene en relación de dependencia?
Bueno, el año pasado fue sancionada la ley de trabajo doméstico, es clarísima, ningún niño, niña ni adolescente puede realizar trabajo doméstico. A partir de los 18 años recién se permite el trabajo doméstico, para empezar por ahí. Y también todo lo relacionado al Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto al trabajo, el código es clarísimo. O sea, si tenemos nosotros bajo el cuidado de un niño o una niña, tenemos la obligación de comunicar en un plazo de 24 horas al juzgado de la niñez y la adolescencia para poder determinar la situación del niño, ¿verdad? No tener a un niño bajo el resguardo y que la justicia no esté al tanto, y por sobre todo la no realización de ningún tipo de trabajo que implique algún tipo de vulneración también del mismo.
Claro.
Eso es en cuanto a lo que determina el marco normativo. Hay un decreto del Poder Ejecutivo que tipifica las peores formas del trabajo infantil, y ahí ese decreto menciona al criadajo y describe a la figura del criadajo como trabajo doméstico no remunerado realizado por niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces está claramente tipificado. Falta eso que justamente decía Enrique, de que tenga sanción penal clara la figura del criadajo, porque al parecer todas las campañas que se vienen emprendiendo, no solamente estos 3 años, sino que hace rato que se viene trabajando con el tema de tratar de abolir esta figura del criadajo, como bien decía Enrique, hace bastante tiempo que tenemos, pues está arraigado en el seno mismo de nuestra sociedad, ¿verdad? Y es una situación totalmente irregular e ilegal.
Claro, o sea, a ver, la normativa, ya sea por ley o por decreto, define lo que es trabajo doméstico en niños, o sea, en menores, pero no establece ninguna sanción.
No establece ninguna sanción así tal cual como la tipificación de la figura de criadajo,
sí.
Pero sí la ley de combate contra la trata, ¿verdad? En ciertos casos y reuniendo ciertos elementos que establece la ley de trata, puede llegar a tipificarse como trata de personas también, donde ahí la sanción es realmente elevada. Estamos hablando de sanciones penales hasta 10 años o más, pero se tienen que reunir otros elementos aparte del trabajo doméstico no remunerado, otros elementos que se encuadren dentro de la figura de trata de personas. Ahora, en este caso en particular, se está hablando con la unidad especializada de trata también, a cuento de poder ver y definir si es que corresponde la investigación relacionada al tema de trata, o cambiar la carátula de la misma investigación fiscal a tentativa de homicidio.
Claro. Ahora, pero imagínate cómo está todo mal nuestro marco normativo, ¿verdad? Me imagino que va a ser una gran frustración también para ustedes que tienen que desarrollar políticas públicas, porque resulta que tenemos que llegar a que se configure como trata de personas para poder cazar o erradicar la práctica. O sea, hasta que la persona en la cual donde exista relación de dependencia con el menor no incurra en eso, resulta que no vamos a poder penalizarla. Increíble. O que no exista tentativa de homicidio.
Mira, independientemente, por eso te hablaba de dos anteproyectos de ley que se presentó el año pasado, y los dos estamos acompañando, porque independientemente salga uno o el otro, y no interesa quién haya presentado, el tema es que tenemos que empezar a tipificar la figura del criadajo como un tipo penal.
Sí.
Evidentemente, no, hasta tanto no tengamos este marco normativo, estamos realmente frustrados, como vos bien decís, ¿verdad?, en ciertos procedimientos que se tienen que realizar, y mismo también el órgano de investigación que es el Ministerio Público.
Ahora, pero estas cifras que da Global Infancia, yo no sé si la hacen con un trabajo coordinado con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, son catastróficas. 47.000 niños que se encuentran en esta situación. ¿Es así? ¿Tan amplia la cifra? ¿Existen sus registros? ¿Podemos hablar incluso de mucho más? ¿Qué se puede decir al respecto?
Sí, en realidad ese estudio al cual refiere Global Infancia es un estudio que realizó la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo y la OIT en el año 2011. Ese dato no fue actualizado desde esa fecha, y maneja ciertas variables en relación al trabajo doméstico, ¿verdad? Entonces incluye también las actividades domésticas realizadas por niños y niñas y adolescentes dentro de un mismo círculo familiar. Por eso es que la cifra es elevada, pero no descarto de que por más de que esos indicadores se hayan utilizado para este estudio, tengamos una cifra bastante alta y preocupante en relación al criadajo también, ¿verdad?
Claro, totalmente. Bueno, y entonces, ministro, podríamos decir que una de las principales acciones de prioridad de tu cartera es impulsar, cuando se reanude la actividad legislativa, el tratamiento de estas dos normativas. Creo que es urgente y necesario debido a todos los casos que estamos hablando prácticamente todos los días.
Prioritario desde el momento en que tenemos este tipo de situaciones. Lamentablemente no fue posible el año pasado el análisis en el Poder Legislativo de este anteproyecto, Y bueno, y tenemos que lamentar otra vez esta situación similar a la que vivimos el año pasado con en Vaquería, ¿verdad? Con sí. Este adolescente que falleció.
Es verdad, no tenemos que llegar a eso. Ahora, el caso propiamente del cual no es el disparador, digamos, en Pedro Juan Caballero, ¿qué tipo de asistencia ustedes están dando a la menor de 15 años? Y lo que quería también hablar es del nivel de responsabilidad de la familia. Ella tiene papá y mamá. Claro. Sin embargo, el papá y la mamá decidieron dar o entregarle a su hija a otras personas. Y ahí es donde se genera esta relación de dependencia, la paga, digamos, a través de servicio doméstico para qué sé yo, una cama, alimento y eventualmente educación. ¿Qué se sabe sobre el caso?
Bueno, la fiscal Sandra Díaz, que es la fiscal de la causa penal, se puso en comunicación con nosotros cuando la adolescente estaba siendo trasladada de Pedro Juan Caballero a Asunción al Hospital del Trauma. Nosotros designamos un equipo que va rotando en turnos para el acompañamiento de la adolescente en el Hospital del Trauma, y de manera coordinada con el Ministerio de la Mujer estamos también brindando la asistencia a una de las hermanas que estuvo acompañándole de 17 años aquí. Ella está a cargo del Ministerio de la Mujer, a través del acompañamiento también de trabajadores sociales y psicólogos. Y la idea es empezar a realizar un acompañamiento directo en cuanto a lo que sea todo el proceso de evolución de su estado de salud, y también el acompañamiento de todo lo que podamos nosotros colaborar desde la Secretaría con el proceso de la investigación, y bueno, llegar a una sanción ejemplar ante esta situación, ¿verdad?
Tal cual.
Porque lo que estamos ahora delimitando y bueno, implica una articulación no solamente de responsabilidad de la Secretaría, sino que de otras instituciones también, ya que el acompañamiento se tiene que trazar en cuanto al trabajo psicológico y social también, para trabajar con el seno familiar. En ese sentido, la única persona que apareció referente familiar es una abuela de 78 años, Pedro Juan Caballero. Estamos trabajando por eso con la Defensoría Pública para tratar de hacer la búsqueda y localización de otro vínculo familiar sostenible, y bueno, en la localización también de los progenitores.
Claro, vos sabés que justamente eso te iba a contar, porque según nos precisaban desde el Hospital del Trauma, por lo menos las personas que la están tratando, el único familiar que apareció fue otra menor.
Que
creo que están trabajando ya con psicólogos de la Secretaría de la sí. Niñez, ¿verdad? Porque está en un albergue, nos contó el doctor sí. tratante, ¿verdad? Pero sí. De la familia sí propiamente nada, además de la abuela.
Hasta ahora no, solamente la abuela, ¿verdad? Que es una señora ya de bastante edad. Que es la que fue localizada, pero son personas de muy escasos recursos. Por eso que te digo que hay que hacer toda una planificación de trabajo, tratar de localizar también otro vínculo familiar extensivo que pueda ser sostenible, y bueno, de esa forma empezar a construir también el proceso social de la familia, ¿verdad?
Claro.
Arduo trabajo el que queda, y por sobre todo también de no solamente de recuperación de la salud, sino que también de recuperación de todo el ambiente social en el cual estaba, y el ambiente psicológico también.
Sí, y qué bueno que citaste este elemento del aspecto socioeconómico, porque muchas veces ese aspecto socioeconómico termina siendo la justificación para este tipo de situaciones. Yo no sé hasta qué punto podemos justificar de esa manera, ministro. Yo entiendo la realidad de muchísimas familias paraguayas que no tienen acceso a servicios básicos, pero ¿podemos terminar justificando de esa manera esta situación?
No, es injustificable. La figura del criadazgo es totalmente irregular e ilegal. Si queremos ayudar o asistir, no es la forma de ayudar y asistir a un niño de escasos recursos, trayéndole a la capital con la promesa de darle estudio o vestimenta o alimentación, y a cambio de eso la remuneración es el trabajo forzoso de trabajo claro. doméstico y de explotación, ¿verdad? O sea, no se justifica. No. Hay otros procedimientos de y otras formas de ayudar. Y bueno, la idea es también tratar de abarcar nosotros del Estado, a través de los programas sociales de reducción contra la pobreza, lo máximo posible, ¿verdad? Pero no a través de la figura del criadazgo, no es la forma.
No es la forma, categóricamente. Ministro, gracias por esta comunicación, muy amable.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo. Bueno, buenos días. Un abrazo, igual. Gracias.
Hasta luego. Ricardo González, de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.
Por lo menos coincidimos con el gobierno en esa posición, Carlos. Esto es insostenible.
No,